En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, en este viaje de puente a puente, de temporada a temporada, estamos haciendo el tránsito, primer día de agosto, primer día de este verano en La Rosa de los Vientos. Además, hemos tenido durante este año en muchas ocasiones, hemos charlado con ella. Es una viajera fascinante, ha estado en mil sitios y en mil lugares que nos ha contado alguno de ellos, como es, que era verdaderamente insólito. Inés Fernández, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, viajera.
Bueno, vamos a comentar algo sobre el comienzo. ¿Por qué en un momento determinado, qué fue lo que pasó por tu cabeza para que te fueras nada más y nada menos que a Camboya?
Sí, así es. Pues fue por varios motivos. O sea, en realidad yo ya había visitado Camboya hacía 10 años. O sea, mi primer viaje como mochilera fue Tailandia y Camboya cuando tenía 20 años. Y había vuelto varias veces desde entonces a Asia, que es un continente que me fascina, donde siempre me siento muy cómoda. Pero la verdad es que siempre había tenido la espinita de algún día venir aquí, pero no de visita, sino para quedarme, o sea, para vivir de verdad el lugar. Y luego también pensaba que a la hora de mudarme a otro país, pues sería más fácil ir a aquellos que están en vías de desarrollo, porque en ellos puedes desarrollar proyectos, o sea, son países donde aún hay cosas que quedan por hacer. O sea, si pensamos en el tercer mundo, pensamos en pobreza, en que vamos a ver cosas a lo mejor que preferiríamos no ver o que van a ser peligrosos, pero no nos quedemos con eso. O sea, son países que tienen muchísimas más cosas, que están habitados por personas como tú o como yo y tendemos a tener miedo a lo que desconocemos. Entonces, a mí me parecía más difícil, por ejemplo, emigrar a Londres, ¿no? Donde difícilmente puedo aportar algo que no tengan ellos. Pero sí que es verdad que los españoles pues tendemos a emigrar pues muchas veces a los mismos sitios. Y a mí me parecía en realidad más sencillo venir aquí, ¿no? Porque tengo quizá algo que aportar. Y luego también pues por el clima, porque yo quería escoger un país donde pudiera estar todo el año en chancletas y además, claro, aprender artes marciales también.
Hay una frase que me decías que me parece una frase extraordinaria, porque tú fuiste allí de visita, te quedaste un año y una cosa que me contabas en un mensaje, me decías, bueno, abrías la puerta y se llenaba tu casa de niños y de perros. Las puertas y los corazones están más abiertos que aquí.
Eso es, sí, sí, era divertido, ¿no? Cada vez que abría la puerta de mi casa, que era una casita de una planta baja, se me llenaba la casa de niños tocando todos, de cachorros, y es que vivía, aunque estaba en un barrio céntrico de la ciudad de Siem Reap, pues estaba era un barrio que parecía más bien un pueblo, ¿no? Donde todos se conocían, y claro, yo al principio pues llegué ahí un poco como llegamos a nuestras ciudades, ¿no? Que muchas veces pues te puedes pasar años sin conocer a tus vecinos, pero aquí pues empecé a ver que era diferente, porque nada más llegar me invitaron a una boda y yo pregunté al único que sabía inglés si había sido por quedar bien, ¿no? Si de verdad tenía que ir o porque no conocía nada a los novios, y me dijo que sí, que tenía que ir porque era vecina, y lo mismo pasó con el cumpleaños de una niña pequeña y claro, luego ahí entendí que es que en realidad una vez que llegas ahí, pues te instalas en una comunidad, pues ya eres parte de ella, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y eso me gustó, porque eso significa que ahí nunca estás solo. O sea, y creo que la soledad es un gran problema que tenemos aquí en el primer mundo, ¿no? Y,
a mí lo que sí me llama la atención, que no sé hasta qué punto ellos sabían si tú vas a estar unos días o ya sabían de cuando te instalaste ahí que ibas a estar conviviendo bastante tiempo con ellos, porque el idioma me imagino que también en un principio cuesta un poco.
Pues yo les dije que estaría 6 meses, pero fíjate que luego me acabé quedando un año y medio. Y porque cada vez me iba gustando más el lugar, cuanto más lo conocía, más me gustaba, más me enganchaba. Y me apunté, sí, también a clases del idioma, que es un idioma bastante difícil. O sea, tiene 72 sonidos, tiene un montón de vocales.
Bueno, me lo decías, ¿cuántas vocales? Aquí tenemos 5. ¿Cuántas vocales hay en Camboya?
Pues yo creo que unas 30 y algo.
¡Jolines!
32, mira, es que ni lo sé. Yo encontré una profesora que me enseñaba camboyano sin necesidad de aprender el alfabeto, que es que también es dificilísimo. Y encima, el alfabeto es diferente en cada país de la zona. O sea, Tailandia tiene un alfabeto, Birmania tiene otro, Camboya otro, yo creo que el más complicado. Y entonces, pues aprendía de una forma que no necesitaba aprender las letras, pero claro, yo me tenía que crear símbolos, ¿no? Porque claro, una A, yo escribo una A, pero luego pues una A que se pronuncia hacia adentro,
claro.
Una, bueno, pero también tenía algo sencillo, que es que no se conjugan los verbos. Entonces, si te aprendes una lista de verbos, puedes decir un montón de cosas. O sea, no se conjugan ni si estás utilizando en primera persona, segunda, ni para hablar en futuro, pasado. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, aún tenía algo fácil, ¿no? Este idioma.
Y para relacionarte, los gestos, ¿hay alguna cosa que no se debe hacer o que se debe conocer si vas allí, que les resulta a ellos pues como una falta de educación, o tiene alguna así algunos gestos curiosos que son buenos decir en la convivencia que tú tuviste allí?
Pues no creo que haya unos gestos así especialmente que les ofendan. La verdad es que no se suelen ofender a menudo los camboyanos. De hecho, son como muy sinceros, ¿no? Si vienes de unas vacaciones, te pueden decir perfectamente, anda, qué gordo te veo, o algo así. Entonces, yo no recuerdo así un gesto que les ofenda. Sí que, por ejemplo, te suelen decir que no le toques la cabeza a los niños en Tailandia, o que no muestres las plantas de los pies. Pero yo aquí no vi tanto eso, no me pareció que les molestara gran cosa.
Tú te fuiste a vivir muy cerca de ese templo que hemos visto en imágenes, es espectacular, es uno de los lugares más espectaculares, misteriosos y enigmáticos del planeta, el templo de Angkor. ¿Cómo es? Porque, insisto, estaba muy cerca, ¿no?, de donde vivías.
Sí, es más espectacular de lo que parece. O sea, por eso esta ciudad, Siem Reap, es turística, porque tiene a 10 kilómetros el yacimiento arqueológico más impresionante del mundo, en mi opinión. O sea, son cientos de kilómetros cuadrados de templos en la selva, y algunos de ellos tienen raíces de árboles gigantescos que se entrelazan con sus muros, ¿no? Porque estuvieron durante siglos olvidados ahí, escondidos en la maleza, como el templo de Taprom, conocido por salir en la película de Tomb Raider. Que da la impresión, como ves, como las raíces desparramadas en sus muros, parece como si echaras cera fundida de una vela. Y bueno, tienes el impresionante templo de Bayón, con todas las caras de Buda, aunque realmente se parecen mucho a Jayavarman VII, que fue el rey que construyó muchos de estos templos. Y luego, por supuesto, Angkor Wat, que es el mayor templo del mundo, que es el emblema de la bandera de Camboya, ahí lo podemos ver.
¿Y notaste cuando estuviste allí que la gente tenía unas creencias fundamentadas en ese universo de dioses y de leyendas que existen en el lugar? ¿Ha influido, ha quedado el pozo de la existencia de ese lugar en el pasado que fue tan importante en la historia de Camboya?
Pues sí, ahí profesan la mayoría del budismo Theravada, y luego pues también tienen ritos mezclados con el hinduismo. Y esto se debe porque cuando los invadieron los chinos, estos establecieron rutas comerciales marítimas. Esto es muy importante porque lo hacían con la India, y eso influyó mucho en aspectos de su cultura, su religión y su arquitectura. O sea, esto no lo vemos en Tailandia, por ejemplo, que está más cerca de la India que Camboya, por eso decía, ¿no?, lo de que era por mar. Y luego también, pues mientras estuve ahí, viajé mucho por diferentes provincias del país. Yo durante este tiempo no salí de Camboya, sino que me dediqué pues a visitarlo un poco más a fondo. Y, por ejemplo, vi en las provincias del noreste, como Mondulkiri y Ratanakiri, la gente era animista, ¿no? Pero en general los camboyanos sí que son supersticiosos y creen en espíritus. O sea, por ejemplo, me preguntaban si no me daba miedo vivir sola. Y yo pensaba que lo decían por si entraba alguien y me atacaba o algo así. Pero se referían a los espíritus, sí. De hecho, en la entrada de cada vivienda o vecindario vemos siempre una pequeña casita con diversas ofrendas, como incienso, dinero o alimentos, para tener ahí contentos a los espíritus y que no entren a las casas.
Qué bueno. ¿Ahí hay alguna reminiscencia de la época de la Camboya francesa?
Pues efectivamente fue parte de Francia, y quizá lo que más se note es que es el único país del sudeste asiático donde he encontrado pan. Sí. Y también pues se vende el vino tinto en muchos supermercados. Pero así en general yo no diría que ha dejado una gran huella. O sea, se ven quizá avenidas, ¿no? En Phnom Penh y en Siem Reap, de estilo francés. También podemos ver en Kampot, pues que hay un poco pues arquitectura colonial francesa. Sí, un poco, se nota un poco, pero quizá eso, en la gastronomía un pelín y en la arquitectura, sí.
Si tuvieras que hacer, para venderme un poco el sitio, una radiografía del lugar y de la gente, ¿qué es lo que dirías para invitarnos a ir allí?
Pues, bueno, la gente es genial. O sea, pero yo creo que son personas muy positivas, son divertidas. Ahí está mal visto, o sea, es ridículo enfadarse en público, porque es una muestra de debilidad.
Fíjate.
Y tampoco, claro, y tampoco los verás nunca llorar. O sea, ellos dicen que sí que lloran, pero detrás del árbol, es una expresión.
Sí, 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 y pero luego, lo entendemos perfectamente, sí, sí.
Claro, claro. Y para otras cosas no tienen ninguna vergüenza. O sea, cualquier lugar está bien para hacer un picnic, ponerse a cantar karaoke. Y es que yo, o sea, yo lo que creo es que no están para tonterías. O sea, que ellos saben lo que es vivir un infierno. O sea, recordemos que aquí fue el genocidio Pol Pot a finales de los 70, que se llevó 1 millón de víctimas. Y además es que no es un tema tabú. O sea, en la capital, en Phnom Penh, puedes visitar los campos de concentración, el museo del genocidio, que es muy completo, y te enseñan pues los horrores que vivieron. Entonces, es un tema que... Sí.
Es que esquilmaron muchísima población, ¿verdad, Inés?
Sí, sí, a muchísima, en torno a 1 millón. Bueno, es que tampoco se sabe... Y claro, pues esto lo tienen presente, como digo, no es un tema que estén escondidos, entonces ellos disfrutan de la vida, quizá por eso no lo sé, pero disfrutan bastante del momento, de la familia, de los amigos, para ellos es muy importante la salud mental, o sea, estar agobiado puede ser una excusa para no ir a trabajar, por ejemplo. O por ejemplo, decimos que España es el país de la fiesta, pero nada en comparación con Camboya. O sea, aquí ves hamacas, sí, sí, en todos lados.
Jolides.
Sí, sí, tú vas a... Hay mogollón de casetas en los campos de loto y en las carreteras que tienen hamacas dentro. Entonces tú te puedes ahí meter, echar una siesta y te vas. Y bueno, pues ahora les está pegando bastante el parón de la pandemia, así que os hablo evidentemente de antes de la pandemia. O sea, que aún se estaban recuperando de lo de los jemeres rojos y por eso aquí pues ves mucha más pobreza, ¿no?, que en su vecina Tailandia. Y ahora pues tendrán también el reto de salir de este parón mundial, que les afecta mucho. O sea, que necesitarán que vayamos, necesitarán que se reactive el turismo.
O sea, que el turismo es una de las bases que tienen para su economía, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Tú decidiste volver en un momento determinado, venir otra vez al mundo occidental, dejar Camboya. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo volver sobre los pasos y volver a nuestro país?
Pues yo no... Yo volví porque quería emprender otros proyectos que ahí no podría hacer. Ya me pareció que había estado tiempo suficiente. Y es que yo no creo que haya que esperar a estar mal en un lugar para irte, porque entonces difícilmente vas a tener un buen recuerdo del sitio, creo. Entonces sí, me fui estando muy a gusto, o sea, solo me fui porque pensé que mi etapa en esta zona de Asia había terminado y que había cumplido un sueño, ¿no? El de no ir solo de visita, sino de verdad vivir aquí.
En tu página web, en mis viajes por ahí, hemos visto que acabas de volver de viaje, que sigues viajando, sigues conociendo lugares. Ahora has ido a uno de los países, a varios de los países más llamativos de Europa. Has empezado en Grecia, has estado en Albania, has estado en medio mundo, has estado, nos lo contarás, en un sitio en Albania que tiene cientos de miles de búnkers.
Sí, es que no se sabe ni cuántos hay, no paras de verlos, de todos los tamaños, por todas partes. Y fue, sí, la paranoia del dictador Enver Hoxha, que pensaba que iban a ser invadidos. Entonces, mientras su población pasaba hambre, él lo derrochaba todo en construir cientos de miles de búnkeres por todo el país. Sí, sí.
En mis viajes por ahí está... Ahí se encuentra toda la información de los viajes, de los sitios, de casi todo el mundo, que es lo que ha conocido nuestra invitada de esta noche, el mundo bizarro. Inés Fernández, aún queda mundo, pero conoces más que todos los que nos estás escuchando, ¿eh?
Sí, Sí, pero aún queda mucho mundo por ver.
Sí, sí. Sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, viajes? ¿Qué cosa tienes en mente que te quieres ir a tal sitio?
Pues de momento no lo sé porque, claro, las normas cambian mucho y aún no me puedo decidir por ningún lado, pero esta, en cuanto se pueda, me gustaría centrarme más por África.
¿Te acuerdas de algo todavía del idioma que aprendiste en Camboya, como para decir hasta pronto?
Pues, Akun, gracias. Y hasta pronto, Li Hai.
Pues, Li Hai, muchas gracias.
Hasta luego.
Un beso. Chao. Li Hai.